Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cinéfilos. Sean bienvenidos otra vez a uno de sus podcasts favoritos. Esta vez volví en forma de fichas, porque la vez pasada tenía coronavirus. Ya estaba dándolas allá a Tata Diosito, pero aquí nos encontramos de nuevo. Me encuentro nuevamente, esta vez sin Katia. No me ha tocado hablar con Katia, pero pues ya la conocen del podcast pasado. Pero estoy con Edir de León y Federico Garza. ¿Qué onda? ¿Cómo andan, chavos, Edir?
Hola, ¿cómo están, cinéfilos? Pues aquí, ya saben, grabando su podcast más querido. Ya no lo pedían a gritos, pues aquí estamos de regreso.
Sí, de hecho recibimos muchas críticas de que, oye, ¿por qué esta semana no? Y nosotros le decimos de que, oye, pues sí, aquí estamos. Y también, pues Federico, ¿tú cómo andas?
¿Qué hubo, raza? ¿Cómo andamos? ¿Todo
¿Todo
bien?
bien? ¿Qué hicieron los Rayados, Fede? ¿Cuántas
Ya
semanas sin
perdimos.
perder? Ya
Ahora sí ya
perdieron.
perdimos en la liga virtual.
Nada, me hablarían factura, ya sabes qué, güey. Pero
Así
bueno.
es. Perdimos el invicto de un mes
Ajá.
en la liga virtual.
Ni modo, güey. A veces pasa cuando sucede. Edir,
Correcto.
la clásica que la vez pasada no nos mencionaron, se la pasaron por el lado con el triunfo. ¿De qué vamos a hablar esta semana?
Ok, mira, el tema de hoy es un, bueno, me parece, es un especial. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con un nuevo tipo de subgénero, y aparte pues vamos a hablar de una persona que ha estado, bueno, una persona específica, ¿no? En este caso es
Okay.
como un in memoriam o hablar del talento de alguien, y va a ser de Gus Rodríguez.
Para la gente que no sepa, este tipo de podcast vamos a tratar de homenajear a gente que ha influido tanto en películas, en series, en televisión nacional, en este caso solamente de México. Y uno de ellos es Gus Rodríguez.
Yo
Cabe
creo que
mencionar,
trascendió no solo en México, yo creo que toda Latinoamérica. Sí.
pues sí, y no lo dudo.
Sí,
Pero
totalmente.
antes de que empecemos más a fondo con el tema, quiero mencionarles a la gente que nos está escuchando que también tenemos otro podcast que se llama Somos Gamers, donde yo no participo, pero Edir, que ya lo escucharon, está con Raúl García haciendo podcast acerca de podcast y en vivos acerca de videojuegos. Entonces, para que se echen una vuelta. Y quisimos hacer este espacio porque también esta persona, el Gus Rodríguez, influyó en televisión, cine, en Eugenio Derbez, mucho, y en videojuegos. Entonces, adelante, Dir.
Así es, gracias. Y bueno, empezando con Gustavo Rodríguez, obviamente es un nombre real, no sé si lo sabían, güey.
Ah,
No,
güey, yo
en
pensé
su
que era
acta de
Mario.
nacimiento no dice
Dato
Gus, güey.
perturbador.
Dato muy
Dato
perturbador.
perturbador.
Bueno,
Ok.
pues me gustaría iniciar, obviamente él nació en el 27 de mayo del 58, y pues falleció este pasado 11 de abril del 2020, ya apenas hace unos días.
Okay.
Y bueno, digo, aquí la idea es hablar sobre su vida y pues voy a mencionar la causa de la muerte de una vez. Digo, no es como que lo vamos a decir al final. Por ahí hubo mucha incertidumbre de que porque había
Del cocido.
muerto. Todo el mundo pensaba de
Okay.
volada por los tiempos de ahorita de que a lo mejor fue coronavirus. No, no fue coronavirus. Él fue diagnosticado con cáncer de pulmones y
Okay.
de hecho, tuvo complicaciones. No murió por cáncer de pulmón, él murió porque fue tipo alérgico a un medicamento que le dieron, le
Okay.
afectó, y esa fue su causa de muerte. De hecho,
Tengo
él.
entendido que Gus ya tenía esta enfermedad desde el año pasado, no,
Así
no, no
es.
del de ahorita. No sé si
La
estoy equivocado.
diagnosticaron, se la diagnosticaron en octubre del año pasado. Entonces,
Okay.
ya tenía tiempo él yendo a terapia y demás. Y pues estaba saliendo adelante, nada más que pues se le complicó. De hecho, le tuvieron que quitar un pulmón, tengo entendido, y eso le
Okay, eso no sabía.
causó muchos problemas. De hecho, si tú veías los videos de él hace poquito, se festejaron los 25 años de Nintendo Manía. Fue en el mes de marzo, se cumplió 25 años. Ya él ya se había un poco deteriorado, porque ya habían hecho la operación, y pues obviamente eso le causaba muchos problemas.
La última vez que lo vi fue en el video que salió con Franco Escamilla en Tirando Bolas, si no
Tirando
me
bola.
equivoco, donde pinche Franco Escamilla se pasó de lanza con el comentario que hizo de su hijo.
Sí.
Pero sí, ya ahí se veía pues, no tan mal, pero sí se veía deteriorado.
Sí, ya
Entonces,
se le notaba algo.
pues bueno.
Ok,
¿Sí?
para comenzar, bueno, con él, digo, los que no lo conocen a lo mejor van a decir, ¿por qué hablan de Gus? Y a lo mejor mucha gente, lo primero que uno puede decir de Gustavo, de hablar de Gus Rodríguez es que es de videojuegos, Nintendo Manía, pero en realidad él tiene una gran trayectoria en muchas cosas. Él es, bueno,
¿por ejemplo?
Él fue publicista, fue periodista, actor, guionista, productor, director. De hecho, yo creo que lo que más lo distingue a él, aunque nosotros creemos que es Nintendo Manía, es que es guionista de comedia. Eso es lo que más se ha distinguido, y siempre él en muchas entrevistas mencionaba que lo que él más se distinguía o lo que él hacía más de trabajo es ser guionista de comedia. Él, para decirle un poquito sobre sus, bueno, más bien hablar de su, de dónde estudió, él estuvo en una universidad, fue comunicólogo, ¿verdad? Digo, estuvo en publicidad, específicamente en la carrera de publicidad, y de hecho él estuvo en la primera generación de esa carrera. O sea, él empezó.
¿Sabes el dato de qué universidad?
Mira, déjame verificarlo porque sí lo tengo por aquí, nada más que no lo encuentro. Pero bueno, no, ahorita lo, si ahorita lo encuentro se los menciono, pero sí, efectivamente, él fue la primera generación de esta facultad. Y es algo muy interesante porque, pues, perdón, aquí está, el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. O sea, no fue la UNAM ni nada de eso, ¿verdad? Y estudió
es una universidad aparte.
Exactamente, estudió publicidad. De hecho, esta universidad ya ahorita tiene mucho renombre actualmente. Entonces, y sí, y bueno, y pues, si hablamos un poquito de sus comienzos, él, o parte de su trabajo, y uno de los más importantes fue en los 80s, que él estuvo, creó, por decir, la publicidad de Melate. No sé si ustedes se acuerdan de Melate.
Claro, Melati Revancha.
Exactamente, que es lotería.
Ajá, Lotería Nacional.
Exactamente, entonces a él se le dio lo que es este tipo de publicidad. Se le dijo, oye, ¿sabes qué? Nos puedes apoyar con la publicidad. De hecho, tenía otro nombre diferente, pero a él no le había gustado, que tenía que ver algo con números en el lenguaje de náhuatl. Y él dijo, ¿sabes qué? A mí no me gusta ese nombre, yo les quiero ofrecer algo mejor. Y dijo, bueno, pues danos una propuesta y a ver qué tal. Y él dijo, no, pues es que no sé. Dijo, pues a mí me late que sea algo así. Entonces como que se le vino la idea y fue el que metió el nombre.
Suena muy pegajoso.
De hecho, o sea, estamos hablando de que eso fue hace 30 y tantos años, 34 años de que creó este nombre, y hasta ahorita, hasta la fecha, pues sigue siendo muy famoso por eso, ¿no?
Pues es que Gus siempre fue Gus famoso, siempre fue famoso
en el sentido
de jugar con palabras.
Exactamente, con el doble sentido, por decirlo así, o las palabras, ¿no?
Y hablando de eso del doble sentido, ya lo mencionaba ahorita al inicio, y creo que no sé si lo vayas a tomar. Gus Rodríguez, en lo que yo estuve leyendo, él es la mente maestra, o es una de, no sé, es parte de la creatividad de Eugenio Derbez, es de muchos de sus personajes, pero, pues bueno, el vato... Para mí, no sé, para ustedes, es un creativo.
Exactamente. De hecho, él es, pues se podría decir que él inventó casi casi a Eugenio Derbez. Se podría decir así.
De hecho.
Porque, de hecho, hay una anécdota de él. Dice que su primera aparición o su primer trabajo en la televisión fue en programas como Chiquilladas y Anabel. Él creó guiones para ese tipo de programas. Y
ese dato no lo sabía.
Ajá, hubo un específico que se llamaba La Movida, donde él estuvo ahí trabajando y por primera vez conoció a Eugenio Derbez. Creó una publicidad donde, o sketches de comedia, escribiendo, él los escribió, y donde usó por primera vez el doble sentido. Dice que el personaje, había un personaje de Gatúbela, uno de Batman, y uno de ellos, Eugenio Derbez, cuando en ese entonces era Robin, en ese sketch. Okay. Entonces él llegó con un guión y dijo, ¿sabes qué? Lo que van a hacer ustedes es que van a pelear contra el pingüino, el gansito, el chocorrol. Entonces como que anda a entender el doble sentido de que el pingüino sea con comida, y lo cambió por comida, ¿no? Que ya sabemos que hay varias marcas de así de marinela. Entonces...
sacaron sus...
Ajá, entonces como que lo vieron gracioso de que estás hablando del pingüino de Batman, pero en realidad estás hablando del pingüino de Marinela, ¿no? Y aquí fue donde Eugenio Derbez le llamó mucho la atención y le dijo, ¿sabes qué? No sé si me puedes a mí escribir guiones para programas así. Y de ahí empezó su amistad de ellos.
Ya, ese dato no lo sabía, porque está muy interesante.
Entonces, esto fue en los 80s. Pero Burro Rodríguez dijo que él siempre fue amante de los videojuegos. Él empezó desde las primeras generaciones, Atari, inclusive antes. Y dice que la consola que lo flechó en sí fue Nintendo. El NES fue la consola que más le llamó la atención y dice que en ese entonces él había comprado el Nintendo con Mario y dice, y pues agarré el primer juego que encontré y vi uno doradito y era el de Zelda y dice, no, me voló la cabeza ese juego y desde entonces soy súper fan de él.
A ti, Federico, ¿cuál es el...? O sea, ¿dónde lo conociste, güey?
Pues yo que me acuerdo... En Nintendo Mania.
¿De cuál?
Sí, me acuerdo de Mac,
Sí, yo creo que las personas que más lo conocieron, o la gente que lo conoció fue por Nintendo Manía, no sé tú, Héctor.
Yo también lo conocí en Nintendo Manía, güey, no sabía que estaba en Chiquilladas y que había hecho comerciales y puesto nombres de Marinela como
sí, de hecho, él también estuvo en la parte de publicidad de los pañales de Huggies, que de los niños que hablaban y todo eso. Digo, o sea, estamos hablando de una mente maestra, o sea, es una persona
demasiado,
o sea, uno puede decir, lo que pasa de él es que él siempre estaba detrás de las cámaras, por eso es que a lo mejor no veíamos su trabajo, pero si tú ponías atención en los programas, por ejemplo, Al Derecho del Derbez o XH Derbez, siempre aparecía él en la parte de guionista, de productor, de dirección. Y de hecho, él creó personajes como Armando Hoyos también.
Y lo que estuve viendo, o sea, así en varias entrevistas, es que decían que era de las pocas personas que se paseaba, ya sea por Televisa o por TV Azteca.
Exacto.
Que tenía entrada libre para los dos. Porque no sé si sepan, pero también trabajó en Ventaneando.
Exacto. También estuvo en la parte de guiones de Ventaneando con Paty Chapoy.
Estaba en Derbez jugando y a la misma vez en Ventaneando.
Y obviamente hablando que Nintendo Manía era de TV Azteca también.
Exacto.
Sí, todos los sábados ahí a las... Si no me equivoco, era a las 9 de la mañana. Estar viendo Nintendo Manía para descubrir varios truquillos. Era la onda.
Que este programa duró 5 años.
¿Sí?
5 añejos.
5 años.
Con su hijo.
Se siente como
para la gente
más.
Que éramos pobre. Para la gente que éramos pobre y no podíamos comprar la revista, verle los sábados para descubrir ciertos trucos.
De hecho, o sea, no sé cómo sabían. Bueno, digo, también comentar que Nintendo era oficialmente, o sea, quien daba parte de la producción o daba dinero para poder hacer este programa. De hecho, Gus no empieza con Nintendo Manía, empieza con Club Nintendo.
Así es.
Y él pues, por su amor a los juegos de video, que agarró mucho amor por el NES, entonces, él ya era publicista, entonces dicen, ¿sabes qué? Pues ya sabes de esto, y él dijo, me voy a meter a hacer una revista de Nintendo. Entonces, como gustó tanto el presidente de Nintendo en México, el cual es un japonés, le dijo, ¿sabes qué? Te ofrezco que hagas un programa, pero quiero que seas tú el conductor. Y él...
Ese dato no lo sabía, güey. O sea, no sabía que él había hecho la revista de Nintendo.
Y de hecho, él no...
Junto a Pepe
Sierra también, que es yo creo que es la mano derecha de Gus Rodríguez. Ellos dos siempre andaban en todos lados. De hecho, el Pepe Sierra también es parte de Club Nintendo y de Nintendo Manía. Gus no era amante de salir en cámara, pero el presidente de Nintendo México le dijo, ¿sabes qué? Es que yo quiero, la condición de que te dé dinero para que tú hagas el programa es que tú salgas como conductor. Entonces, eso fue lo que hizo.
Perfecto. Yo las veces que lo conozco o que lo llegué a ver fue en de vez en cuando, sobre todo en la sección de 5, sin, ay, se me fue el nombre, güey, tiene el nombre de un 5, güey.
Cinco herencias.
Ajá. Que él hacía el Nelson no sé qué, y el otro era, no me acuerdo el nombre de algo de positivo, güey, pero pues bueno, fue de las pocas veces que lo llegaba a hacer el rato, güey.
Que yo hasta
en otras veces...
me di cuenta que, yo hasta que ya estaba, no sé, hace poquito que vi las repeticiones, supe que era él, de chiquito nunca me, Lo supe.
Yo lo supe mucho después. O sea, no ahorita reciente, pero sí como a los 20 años.
Yo sí lo supe de hace mucho porque he sido muy, muy, muy seguidor y muy fan de Gu Rodríguez.
Ya. Y dato que no sabían ahí, o no sé si se acuerden, la gente que nos conoce, que es de nuestra edad o un poquito más grandes, Gu Rodríguez fue de los primeros, aparte de una película, no recuerdo el nombre, en romper la cuarta pared, güey. Porque estaban grabando un sketch de XHRBs y los directores y escritores empezaron a hacer ahí mismo el guión, supuestamente, o sea, obviamente era actuado, pero en ese capítulo, güey, de XHRBs, los vatos empezaron a salir en la tele y empezaban a hablarle a uno mismo, güey. Y te quedas como que chinga, pinche capítulo raro.
No, de ese programa tenía raro, de todo, o sea, usaban una gallina, güey, cuando abrieron la puerta, la pinche gallina volando.
Ah, eso estaba con
madre. Y de hecho hay un porqué, güey.
Muy seguramente salió ese vato.
Dice que fue parte de sus ideas también. Él siempre hacía muchas de eso.
Yo creo que también llegamos nosotros con él por el tipo de humor. O sea, al ser gamer, al ser pues publicista,
comediante
le llega, pero el tipo de comedia gamer, el tipo de comedia nerd llega muy profundamente a nosotros que somos los espectadores.
Y ñoños.
Sí, pues
no
sí.
Olvidemos.
Básicamente.
Ahorita entonces, que, bueno, también para comentar, que estamos hablando de programas, no sé si ustedes sabían que también fue escritor de La Familia Peluche.
Sí, eso sí sabía, güey. Yo soy amante de La Familia Peluche, güey. Y también le tiro un chingo de caca a Eugenio Derbez y a Omar Chaparro, güey, que en otro podcast lo hemos visto. Pero creo que el mejor trabajo que ha hecho Eugenio Derbez ha sido La Familia Peluche.
Digo, que La Familia Peluche salió de XH Derbez.
Exacto, ahí empezó.
Ajá, exactamente.
Que también, digo, la dirigía Hugo Rodríguez.
Sí, como un sketch más, pero ahí salió.
Exactamente.
Tuvo tanto éxito cuando salía La Familia Peluche, porque no sé si se acuerdan que el programa duraba media hora, menos comerciales, cada sketch duraba entre 7 y 8 minutos, y La Familia Peluche era donde más tenía rating el programa, güey. Entonces, a partir de ahí decidieron hacerlo
propio, con su propio programa.
Exactamente.
De hecho.
Entonces, volviendo a lo de Eugenio Derbez, este vato, güey, el Gus, pues sí, hizo todo, güey. Pero a partir de aquí, me voy a desviar un poquito del tema, el Gus, pues básicamente creó a lo que es Eugenio Derbez actuando en películas, güey. No sé si se han dado cuenta.
Pues sí, porque de ahí agarró muchas referencias también. Y aparte,
pues sí, sus versos.
Si hablamos de personajes o guiones, por ejemplo, tú lo que dices de la película me refiero, perdón, se me hace que te refieres a lo del burro de Shrek.
Sí, güey, ajá,
que
básicamente es eso.
También.
Que no es malo, pero pues tampoco es tan bueno, porque mete sus chistes y es Eugenio Derbez, que me imagino que algo tuvo que haber visto el...
No, Gus escribió ahí todo, porque de hecho Eugenio en una entrevista mencionó, Gus es mi escritor de cabecera, o sea, siempre cuando voy a escribir algo me lo llevo él, o él le digo, oye, ¿sabes qué? Me ofrecieron esto. De hecho, ahorita que mencionas eso de las películas, es importante mencionar que Gus estaba muy metido en el doblaje. De hecho, tuvo hasta su propio empresa de doblaje en México. Y él estuvo en toda la parte del guión de Ralph el Demoledor. O sea, guión adaptado, obviamente. Porque, obviamente, si tú ves películas animadas, tiene mucha comedia gringa. Y lo ves en películas todo el tiempo. Pero cuando se trata de películas dirigidas a niños, ese tipo de comedia no pueden dársela a los niños porque no la van a entender la gringa. En las películas, live action, así las dejan, porque pues es como que la gente está pendiente de todo tipo de noticias. Pero lo que hacen con los niños es adaptar guiones para que así se pueda hacer más, pues así que más fácil para ellos. Y Gu Rodríguez tenía una propia empresa que hacía ese tipo de cosas, guiones para adaptar películas.
Y es un pedo, güey, porque no nada más llegas a México, porque ese güey es mexicano, sino que también llegas exactamente, güey, a toda Latinoamérica, güey. Entonces tienes que tener un poquito de todo, o saber un poquito de todo para poder que tu producto sea el mejor, güey, y el que te agarren para que labores en eso.
¿Qué es lo que te decía? O sea, no solamente impactó en México. Como Club Nintendo, en español, pues Nintendo ya saben que es muy cerrado, entonces o no se lo da a cualquiera, o no se lo da a todos los países, sino que se lo da a cierto sector, y sobre eso se distribuye.
Exacto.
Igual
las películas,
las traducciones o los doblajes, adaptaciones.
Ajá,
es muy parecido.
Te decía, él escribió todo el guión de Ralph el Demoledor, por mencionar una película, El Burro de Shrek, de... Él no estaba metido con DreamWorks en ese entonces, en el doblaje US, pero Eugenio le dijo, ¿sabes qué? Yo me meto para doblar, pero deja que él me escriba mi guión. Entonces ahí fue que ahí existe el burro por el Bus Rodríguez.
Ya, no sabía ese dato.
Vaya dato perturbador.
Deberías hacer un libro. Deberías hacer un libro acerca de Bus, güey. Sabes, un chingo.
Pues hago lo que puedo, a ver si.
No, sí,
entonces, entre otros programas, no sé si sepan que dirigió Vecinos también. No sé si ustedes veían ese programa.
Sí.
Yo sí.
Sí. Vi la primera temporada y la segunda en parte. No toda, pero sí sabía que estaba dirigida por él. No era mala.
No, yo la verdad no la vi, pero escuché que sí duró un tiempo, duró 5 años. Entonces, eso hace ver que pues.
Creo que todavía sigue, ¿no?
Ah, no sé, fíjate.
No sé si todavía siga, pero sí sacaron una temporada hace 1 o 2 años, otra vez. O sea, después de no sé qué tanto tiempo sacaron otra temporada.
Sí, o sea, regresó, pero no sé si todavía sigue. Creo que hace poquito vi que como que capítulos nuevos.
Sí, pero pues ya están, ya no es lo mismo, güey. O sea, ya Benito, el pelirrojo, ya no es tan gracioso como cuando estaba morrillo, güey.
Pues no, va perdiendo la gracia.
De hecho, Gus terminó su dirección en 2010. Si salió algo después de 2010, ya fue alguien dirigido por otra persona.
Pues a lo mejor sí fue lo nuevo, lo que agarró algo nuevo.
Y bueno, también como dato, siguiendo un poco con el cine, no sé si sepan que también Gus estuvo en la parte del guión de No se aceptan devoluciones, donde salió Eugenio Derbez. También no, estuvo en la parte del guión de eso.
No
y de hecho, hasta se llegó a meter un poco... Él quería, o más bien no era que él quisiera, le llegaron a ofrecer meterse un poco a Hollywood, pero no fue así. De hecho, su único acercamiento que tuvo fue con una película que se llama The Kingdom of Ultimate Power. Había un luchador, no sé, bueno, si ustedes sepan de lucha de la WWE de allá, que se llamaba Bas Rutten o algo así. Él era el protagonista de ese corto, que duraba 30 minutos, y también salía el actor Holt McCallany, que si ustedes a lo mejor se acuerdan más de él por Mindhunter, que era el policía que era más gordito. Él también salía en ese corto.
Sí.
Entonces, ese fue su acercamiento un poquito al séptimo arte, pero fue en el 2015 que salió, pero digo, fue un corto, obviamente no entra nominaciones a los Oscar y demás. Cortos se hacen muchísimos en un año, pero hizo eso, ¿verdad? Entonces fue algo muy interesante ver cómo Gus hasta entró, por decirlo así, en el cine, por no ser tan de evoluciones y hasta en cortos. Entonces, ahí nos damos cuenta de que, o sea, es una persona que es importante, no nada más en los videojuegos, también en el mundo del cine, por decirlo así, ha estado metido, ¿no? Tanto en doblajes como en guiones y demás. Y pues ya por hablar de lo último, de lo más reciente que estuvo haciendo, estuvo trabajando en programas de videojuegos. Lo último que estuvo fue en Game Evolution, que era un programa en Televisa, todavía se estaba transmitiendo, donde daban tips y demás de videojuegos. Y también estuvo un poco metido en la parte de eSports, en Zero Control. De hecho, su hijo es el que está más metido en ese tipo de cosas de la eSports.
Es presidente, sí. ¿No?
Apenas se va a decir eso.
Pero también gustaba ahí un poquito como conductor.
Estaba Game Evolution, es BitMe, que está bueno el canalillo.
Sí, es BitMe de Televisa.
Tiene los...
No lo he visto.
Acá.
Televisa.
Pero está bueno. O sea, pasan series retro, por así decir. Pasan programitos de juegos. Está interesante. Yo lo he visto así de que varias veces. Sí, pues ya con tener a los Caballeros del Zodíaco ya
es algo.
Ya te atrapo.
Algo así.
Ok, entonces, okay. ¿Qué más pues tenemos ahí? Ya nada más, no sé si ustedes quieran mencionar algo, algún dato, algo que sepan de él, para quisiera dar un cierre con algo interesante que vi de él antes de su muerte.
Él creó al compayito durante los mundiales y los Juegos Olímpicos.
No, el compayito era, yo creo que yo veía el mundial para ver el compayito, güey, los programas de la noche. Tan con madre, güey.
Ajá. Si no me equivoco, fue en el Corea-Japón, donde salió el compayito. Así es.
Que el actor no recuerda el nombre, no pero es norteño, güey. Sí, norteño, teo.
Sí, el norteño.
Ah, no, no, vaya, me refiero en el mundial de Corea-Japón.
Ahí creo empezó ahí a salir.
Ya después hizo, ya después hizo más recurrente en
pues ya los
Olímpicos y demás.
Y si te das cuenta, el compayito es entonces, tipo comedia de gusto, o sea, es alburera en doble sentido. Entonces de volar te das cuenta que él está detrás de algo así, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, está bien metido en el doble sentido el
vato. Y ahorita que mencionabas eso de que había sido en Tirando Bola con Escamilla, de que estuvo interesante el dato que le dijeron, de que aguas con el bus porque él ni cuenta te hace, ya te está albureando o algo así, o sea, dicen que lo puedes ver muy tranquilo, de que bien gamer y demás, pero tiene una mente muy, muy interesante para hacer ese tipo de bromas y de cosas. Y tú lo ves, güey, y dices, no, se ve bien no, tranquilo no el don, ¿verdad? Pero, ah, es una fregonada. Era una fregonada.
Al fin, chilango.
Yeah. Exacto.
Sí, chilango, güey. Es el, creo que, el de los máximos representantes del albur mexicano.
Se puede decir que sí.
Sí, si ves los programas de Eugenio Derbez, te das cuenta de que tenía una gran cantidad de albures, güey. Y fíjate que no envejece, o sea, tú puedes ver esos del derecho del Derbez, que son del 96 al 95 estuvo ese programa, y tiene albures o chistes así de doble sentido que puedes decir actualmente, güey, que no han nunca...
Que siguen funcionando.
Ajá, siguen usando. Se sienten muy como que adelantados, güey, para su época, por decirlo así.
De hecho, güey. No, sí, el vato era una mente muy creativa, güey, entonces... Una de las cosas que me gustó, güey, fue el mensaje que le dio Eugenio Derbez, güey.
Ah, sí.
Cuando tuiteó que había fallecido, güey.
Pues fue el que dio la nota, ¿no?
Básicamente.
Fue el que él se enteró y por gracias a Eugenio Derbez, por decirlo así, fue el que se hizo viral lo que le dio su muerte.
Sí.
Este.
No sé si lo...
Ni hablar,
Peter, güey. Argus.
No, yo no sigo, güey.
Bueno, tenía...
No tengo Twitter.
Bueno, yo sí, y sí lo utilizo mucho, y pues yo lo seguía a este vato. Tenía chistillos así también, que están bien interesantes y que sí daban risa, que a lo mejor dices, no hombre, están muy simplones, pero denotaban su humor completamente. De hecho, recuerdo uno de última hora del coronavirus, mencionaba algo así como... Voy a salir a hacer las compras, pero no tengo miedo al COVID. Y tenía una foto y decía un escrito, tengo fuerza moral, que por eso no tenía miedo al COVID. Entonces, así de un morcillo, siempre lo estaba subiendo, estaba tuiteando un chingo. Sí, sí, sí era muy recurrente al Twitter.
Sí.
Entonces estaba... Okay. Bastante interesante.
Lamentablemente yo no tengo Twitter, si no lo hubiera seguido, pero sí lo seguía en Facebook e Instagram. Pero supongo que subía más cosas en Twitter.
Ya, yo no. Es que Twitter es más fácil, güey. Son frasecitas, no sé cuántos caracteres tenga, pero tienes un límite de caracteres.
Ajá.
Entonces tienes que ser creativo con eso, güey. Y pues un creativo como este vato, güey, pues no mames, güey. O sea, le das Twitter y ya son
de madre. Sí, yo creo que se le ocurría... Lo ponía así en chinga.
Ajá, básicamente.
Exacto. Y,
pero bueno.
Sí, mira, ya más para cerrar, algo que me pareció muy interesante. Su hijo hace como una semana o unos días, le había dicho, voy a hacer como que un live por Instagram y voy a mencionar unas cosas que le gustaría hablar sobre la muerte de mi papá. Yo lo vi ese live en vivo, y mencionó, de hecho muchos no sabían por qué había muerto y él ya, ahí fue donde aclaró que había sido por cáncer y fue todo más bien por el medicamento y demás. Y luego hubo un momento, güey, donde casi llega el llanto yo, güey, cuando lo escuché, porque puso una grabación de Gus antes de morir, güey, fue unas horas antes de morir, porque estuvo hablando con él. Y le dijo, no, mira, yo quiero que hagan esto. Y se escuchaba su voz ya bien cortada, güey, de Gus, porque ya estaba muy enfermo. Y dijo, no, mira, quiero que hagan esto. Mi colección de videojuegos regálenla a otras personas. Y dijo, y quisiera decirle a todos ustedes, porque ya se estaba refiriendo a la gente, güey, que lo estaba escuchando, que quiero que hagan una buena obra a una persona. O sea, a cualquier persona hagan una buena obra a todos. Y ahí se acabó el audio, güey. Yo me quedé, que, ah, te mamaste, güey, así como que no manches, güey. O sea, te dan ganas de decir, sí, sí lo voy a hacer.
Güey. No, que... Sí, güey, pues es que no mames, güey, también.
Sí, güey, yo... De... No, si escuchas el audio, güey.
No quiero pensar.
Yo debo confesar que no, sí, güey. A mí sí, güey, yo, como les había dicho en otros podcasts, yo soy bien llorón. Uh-huh. Y a mí sí me pegó. Sí vi también el live de este chavo. Okay. Y sí me sacó las de cocodrilo bien gacho porque... Pues es Gus Rodríguez.
Sí, güey, aparte se escuchaba su voz así.
Sí, güey, uno de los... No mames, güey, no lo quiero ni ver ahorita, güey. Ahorita que estamos hablando de él, güey, que está muy reciente. Y que yo lo admiraba en lo particular, güey, y me imagino que ustedes también. No quiero ni verlo, no quiero, güey.
Y no sé si viste Dir que puso lo de las luciérnagas.
Así que puso una frase... una frase de unas luciérnagas también. No lo tengo anotado, pero está muy interesante. Y también dijo que sus cenizas, o sea, que lo cremaran y que aventara sus cenizas en... Es que no recuerdo, ¿cómo se llama ese lugar? Es en México, creo.
Mira, yo lo tengo aquí en mis notas. Puso algo así. Uh-huh. Seré una luciérnaga y en uno de mis valles quiero que estén mis cenizas. En el Santuario de las Luciérnagas, una reserva natural ubicada en el municipio de Nanacamilpa, en los estados mexicanos de Tlaxcala. Y luego sigue... Pero eso ya es en Instagram. Uh-huh. Ya subió ahí. Pero yo creo que ya fueron los hijos, ¿no?
Lo que escribieron ahí de que me voy, no sé qué. No.
Sí. Sí, exactamente.
A lo mejor fue como que su testamento.
Sí, o sea, pero... él dijo que esparcían sus cenizas ahí. Entonces fue como que algo muy... Supongo que era de sus lugares favoritos, no sé.
Emotivo.
Pero sí, entonces, pues pero ya bueno, nomás...
Ni hablar, güey.
Ya sé, la verdad es que sí, es muy respetable. Yo porque, bueno, en lo personal, a mí me gusta un chingo las consolas de Nintendo y él amaba la marca, güey. Siempre las he tenido yo, todas las consolas.
Nosotros.
Y aparte su trabajo.
Creo que sí, todos yo creo que nosotros, todos
nosotros. Sí. Y aparte su trabajo en la parte de la comedia, güey, también es algo muy interesante en el doblaje, güey. Siempre que damos al burro nos vamos a acordar ahí de, tal vez es la voz de Eugenio, pero está escrito por él y cosas así.
Por él, güey. Exacto. Él está ahí y presente.
Pues, bueno,
y... Pero bueno, güey. Uh-huh. Antes de que termines y de que cerremos con las conclusiones, que creo que no hay conclusiones, sí. El vato es una verga.
Al chile.
Después de este podcast, vamos a hablar, también en honor a él, güey, de las películas, exacto, basadas en videojuegos. O sea, puede ser Nintendo, puede ser Sony, puede ser Xbox, güey, lo que tú quieras, pero pues es... Él nos inspiró a hacer el, exacto, siguiente
entonces, podcast. Entonces, ya obviamente, okay, mencionando películas, ¿no? Pero en este caso vas a videojuegos y uh-huh, podría nada más decir que pues chingonada de persona.
Chingonada de persona y una triste pérdida.
Sí, la verdad es que...
Algo más, Edir.
Un vato bien cañón en todo este ámbito y pues sí, sí duele un poco o un mucho su pérdida.
Que siempre decía, chavos, bastante, háblenme de tú. Bastante. O sea, siempre estaba con la banda joven, güey, así de que le decían que era el chavo ruco más querido, mm-hmm, de todo México.
De hecho, güey. Y es que, güey, ¿cómo le vas a hablar de tú a tremendo señorón, güey? Ajá, algún Rodríguez, güey. No se puede, güey. No se va a poder nunca.
Y pues bueno, entonces, y ya nada más decirles, bueno, recordarles a todos que pues nos sigan en todas las redes, Instagram, Facebook, donde vamos a estar subiendo siempre contenido para ustedes.
Y exacto, solo para ustedes. ¿Algo más, Edir? Para el cierre.
No, sería todo.
Sería todo, Federico.
Ah, oh, pues, ¿qué te puedo mencionar? Nada.
Sí, pues, este podcast se tornó un poquito más tristezón, güey, allá al final, güey. Creo que todos tenemos el nudo en la garganta bien cabrón, güey.
Sí, la verdad. Pero
por mi parte, sería todo. Les saludo.
Edir de León. Vázquez.
Federico Garza.
Bye.
Hasta luego, chavos.